Buen día, comunidad. Espero se encuentren de lo mejor. Nosotros aquí retomando nuestro podcast en este 2021 para poder ayudarlos a mejorar sus procesos y sus productos en términos de mejora regulatoria. ¿Y a qué tipo de certificaciones, permisos pueden acceder para mejorar su penetración en el mercado? Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es la certificación OMRI, ¿sí? Y ahí en nuestra página de Facebook, pues se han acercado muchas personas con diferentes tipos de dudas. Y de todos modos las vamos a revisar en este podcast del día de hoy. Vamos a ver en temas generales el OMRI y cómo puedes acceder a esta certificación. Y te vas a dar cuenta al final de este podcast que no es tan difícil. Sí. Primero, pues recordar que OMRI es una institución que es sin fines de lucro, pero al final sí necesita pues ciertos pagos, ¿no? Para poder revisar tu producto. Entonces, sí tiene algunos costos, pero ahorita los vamos a revisar a detalle. Primero, pues OMRI revisa todos los insumos que se van a aplicar en cultivos que se venden como orgánicos, ¿sí? Aquí hay que dividir dos cosas. La primera, que es el cultivo orgánico, ¿no? El cultivo orgánico es la producción de ciertos productos con un programa de trazabilidad de residualidad de ciertas sustancias, ¿sí? Hay muchas sustancias que están permitidas dentro de la producción orgánica y hay otras que no. ¿Por qué están prohibidas? Bueno, son por diferentes tipos de factores, pero principalmente están prohibidas por la residualidad, ¿no? Entre más se quede una molécula en el suelo o en el agua, más residuales y obviamente más peligroso que pueda haber una acumulación en las células humanas, que es al final del día es donde va a terminar el producto, va a ser consumido por un ser humano. Entonces, principalmente ese es el objetivo de la agricultura orgánica. Trazar desde el inicio qué tipo de productos estamos aplicando en nuestros cultivos. Para ello hay diferentes tipos de sustancias que están permitidas, otras que no. Entonces, en este programa de producción orgánica que se desarrolló en los años 90, principalmente en Estados Unidos, ya desde antes, pero ya como ley en el USDA, en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, pues se crea la primera ley de programa orgánico nacional, ¿sí? Lo que conocemos todos como el NOP, ¿sí? El NOP es, por sus siglas en inglés, es National Organic Program, Programa Nacional Orgánico. De ahí se basa todas los organismos pues, certificadores, y en este caso OMRI es una ente, una institución reconocida por el USDA como un organismo certificador. Es como ayuda para revisar los insumos que se aplican dentro de la agricultura, ¿sí? Entonces, nosotros a veces tenemos un cultivo y nosotros le aplicamos, pues, que la composta, algún, sí, pues, composta, algún fertilizante, algún, pues, producto que controle alguna enfermedad, ¿no? Pero pues a veces estamos inseguros de que si es orgánico o no es orgánico, ¿no? Entonces, OMRI nace precisamente con esa misión de revisar todos los insumos, todos los materiales que se utilizan en la agricultura, ¿sí? Desde todo, desde fertilizantes, plaguicidas, plaguicidas, incluyendo, o sea, bactericidas, fungicidas, nematicidas, todas las aplicaciones que entran, que se engloban dentro de los plaguicidas. En esta revisión entran también otros tipos de productos que son auxiliares dentro de todo el proceso agrícola, ¿sí? Desinfección de equipos, desinfección de maquinaria, ¿sí? Es muy importante el tema de la desinfección de la maquinaria. Entonces también revisas este tipo de materiales, ¿sí? Entonces todos los que son productores, formuladores de agroquímicos, pues pueden acceder a este tipo de certificación para asegurarse y para poder ir con esa confianza con los productores orgánicos que el producto pues es hombre, ¿no? Y poder acceder a penetrar más el mercado de agroquímicos, tanto en México como en el extranjero, ¿no? Y principalmente en el extranjero, que es el principal mercado de exportación de México y que es de donde viene el principal exigencia de esa trazabilidad hacia atrás, ¿no? Entonces, precisamente es una trazabilidad de qué tipo de materiales están en tu insumo, qué tipo de materiales están en tu producto que especificas como fertilizante, qué tipo de ingredientes tiene tu plaguicida, así sean bacterias, así sean el tipo de tecnología que tú estés utilizando, revisar que si está permitido, o sea, qué tanta residualidad tiene hacia atrás, ¿no? Entonces es muy importante que a la hora de poder acceder a Ombry, tú tengas dentro de tu planta de producción, pues, un sistema de calidad diseñado. No tiene que estar acreditado, pero sí es necesario que tengas documentado esos, esos procesos que te aseguran la calidad del producto orgánico que vas a poner en el mercado, ¿no? Entonces es simple en términos de por producto, pero si tienes muchos productos, pues hay que tener un expediente de cada producto y una trazabilidad de qué tipo de materias primas estás utilizando en tu producto, ¿no? Entonces, el primer punto para obtener la certificación Ombry es tener documentados tus procesos, ¿sí? Primero, cómo compras, a quién le compras, tener la factura de tu proveedor, ¿sí? Por materia prima del producto, ¿sí? Primero, tener bien definido esa parte, ¿sí? Porque a veces los productos se quedan en el camino por no poder comprobar que estás poniendo cierto producto porque tu proveedor no te factura. Entonces es importante que hacia atrás también haya una seriedad o una formalidad en el sentido de tus proveedores. Aquí, pues intervienen varias cosas, ¿no? Costo-beneficio. Entonces tienes que ver, pues si realmente te conviene bueno, tener la certificación, ¿no? Tienes que documentar todo este proceso. Ese es el primer punto. El segundo punto es temas regulatorios en sí del producto. La certificación OMRI es una certificación que no es de México, sino te da un certificado, es por una asociación civil, no es una ente regulatoria en México. Entonces, por un lado está la certificación OMRI, que es una de las más solicitadas en México, pero por otro lado tienes que cumplir ciertas regulaciones para el mercado mexicano. Y ahí estoy ya tocando otro punto, que lo vamos a ver todo más a detalle en otro podcast. El tema de COFEPRIS y tema de SAGARPA, ¿no? ¿Qué tienes que hacer para estar regulado por el gobierno mexicano? Entonces, una de las cosas que te va a pedir el gobierno mexicano cuando tú accedas a obtener el permiso RASCO, que es el registro de producto coordinado, te va a pedir que tengas al menos tres cosas bien importantes: que tengas una etiqueta conforme a la NOM, que tengas una ficha técnica conforme a la NOM, en la que expreses toda cómo funciona tu producto, ¿sí? Una ficha técnica. Y una hoja de seguridad conforme a la NOM. Esto es por producto. Esas son tres cosas muy importantes que debes empezar a desarrollar, ¿sí? Ahora, una vez que tengas estos tres documentos, perdón, ahora sí hablamos que tienes un primer expediente de tu producto. Ya con esas tres puedes acceder a la certificación OMRI. Ya que tengas eso, vamos a hacer tu diagrama de proceso. ¿Sí? Hay que hacer tu diagrama de proceso. O sea, le vacío esto, luego le pongo agua, luego lo mezclo, luego lo agito, luego esto y luego aquello. Hacemos un diagrama general de proceso. No tienes que especificar nada, que no, que sea pues tu secreto, ¿no? Que sean parte de tu pues formas de hacer las cosas y algún que quieras mantener, no es necesario que lo pongas, ¿no? Es nada más trazabilidad y que mezclas y que luego que esto así. Es muy general, no es a detalle. Ok, una vez que ya tengamos el diagrama de proceso, empezamos ahora sí a hacer esa revisión en las listas de OMRI. Para que ya tengas bien identificado cuáles son tus materias primas, ahora sí, por materia prima, se va haciendo una búsqueda y palomeando, por así decirlo, qué tipo de materiales están permitidos y qué no. Esta revisión previa te puede permitir hacer modificaciones, ¿sí? Hay diferentes tipos de productos que son prohibidos en el tema, por ejemplo, de coadyuvantes, estabilizadores, pero hay otros que son permitidos y a lo mejor te da la posibilidad de poder sustituirlos para que no tengan ningún problema a la hora de pues de certificarlo, ¿no? Entonces, el siguiente paso. Bueno, primero, recapitulando, tener un expediente de producto, tanto diagrama de proceso, hoja de seguridad, ficha técnica y etiqueta. Estos últimos tres te van a servir para tu proceso ante COFEPRIS, ¿sí? Después hay que hacer un diagrama de proceso y buscar todas las facturas de tus proveedores, ¿no? Acuérdate, eso es bien importante el tema administrativo de tener todas las facturas de tus proveedores. No debe tener una materia prima que no sepas de dónde viene, ¿sí? El segundo paso es asegurar que los materiales que usas en la formulación son permitidos por OMRI. Y en ese sentido se realiza una búsqueda en las listas de OMRI. Y OMRI las tiene disponibles, esas listas, y las puedes empezar a buscar. Solamente que están en inglés, entonces hay que, pues buscar o sea, hay que traducir en ese sentido, ¿no? Pero las listas están disponibles. El paso número tres es que revises muy bien el tema de costos, porque también es otra de las cosas en las cuales después nos detenemos, ¿no? Acuérdense que la certificación OMRI es una inversión, ¿sí? Es una inversión para mejorar tu producto, para darle más confianza a tu producto. Entonces, sí tienen que hacer un presupuesto, porque son varias las tarifas que hay que pagar. Y aquí va a depender, el costo va a depender del tipo de producto que quieras certificar. Primero, ¿qué tipo de producto es? Si es un plaguicida, un fertilizante o un coadyuvante en procesos agroalimentarios. Desde ahí hay que ver qué tipo de producto es. Después, ¿qué tipo de empresa tienes o cuánto factura tu empresa? Acuérdense que es una certificación OMRI que te va a ayudar a penetrar en el mercado. Y por ello, es importante que verifiques que cuanto más vendas, más tienes que pagar, ¿sí? Es como un beneficio para ambas partes. Entonces eso también hay que presupuestarlo a largo plazo, ¿no? Mientras tú quieras tu producto en la lista, tú tienes que reportar qué tipo de ventas tienes, ¿no? Después hay que considerar que hay una inscripción anual. Esa inscripción anual se paga precisamente conforme a los ingresos. Pero normalmente cuando tú estableces que tienes un ingreso de ciertos millones de estos en dólares, ciertos miles o millones de dólares, no hay límite en ese sentido, ni mínimos. Puedes no facturar nada y tener en OMRI, eso no es ningún problema. Entonces, cuando facturas menos de 1 millón de dólares, pues obviamente la tarifa es la más baja, ¿no? Esa es la más baja, el tarifa de menos de 1 millón de dólares. Entonces, esa hay que hacerla anual mientras tengas tu producto en la lista. Si un año dejas de pagarla, te van a sacar de la lista. Y cuando lo quieras reintegrar, tienes que volver a correr todo el proceso, ¿no? Bueno, entonces es mejor estar pagando una vez que te aprueben un producto, pues es mejor estar pagando la tarifa anual por empresa para que no te bajen de la lista, ¿verdad? Otro de los costos que hay que considerar es la primera vez se paga un kit de inicio y ese también hay que considerarlo, ¿sí? Otro de los costos que hay que considerar es el tipo de producto que estás certificando. Si es un plaguicida, si es un fertilizante, pero principalmente si el producto tiene más de un ingrediente o nada más es un ingrediente, y ahí hay dos diferencias de costo, ¿sí? Este producto se paga la primera vez, es una revisión y es una tarifa más alta, pero y luego junto con la tarifa anual se tiene que pagar también otra tarifa anual por revisión de producto. Es decir, cada año tú tienes que estar pagando por producto una tarifa y por empresa, ¿sí? Es decir, por empresa tú puedes tener 10 productos, ¿sí? Y pagas una inscripción anual por empresa. Después, por producto tienes que pagar 10 tarifas anuales, ¿sí? O sea, 10 cuotas, que aquí va a depender totalmente igual de la facturación, ¿sí? Esto va a aumentar si tú cambias, si aumentas tu facturación, ¿verdad? Entonces, para mantener los productos en la lista tienes que pagar la certificación anual. Entonces, para ello, pues es muy importante hacer tu presupuesto. Revisar los costos actuales, se actualizan cada año, por ahí de noviembre, todos los noviembres se actualizan y aumentan un 10% aproximadamente menos, pero todos los noviembres aumentan. Entonces, cada año tienes que estar presupuestando para el siguiente año tus pagos. ¿Por qué les repito esto? Porque a veces no consideramos a largo plazo la certificación, todos los pagos que tenemos que hacer para la certificación. O sea, no nada más un solo pago y no es única vez. Cada año tienes que estar pagando para poderte mantener en la lista. Es más importante pagar esa cantidad, que es mucho menor, a si tienes que pagar otra vez todo el proceso de revisión, ¿no? Otra de las cosas que tenemos que considerar dentro de estos costos es si en tu etiqueta, si tu producto es un fertilizante y en tu etiqueta estás recomendando tu producto como un producto que aporta nitrógeno, hay que hacer ciertos estudios, ¿sí? Para poder comprobar que verdaderamente estás aportando este tipo de, esta cantidad de nitrógeno, perdón. ¿Sí? Es importante que consideren esta parte porque, bueno, de todos modos, en la revisión que hagas tú en las listas de sustancias permitidas por OMRI, ahí te va a decir, por ejemplo, que la urea está prohibida. Entonces, como la urea está prohibida, pues es muy difícil que tú obtengas porcentajes de nitrógeno mayores ¿qué te puedo decir? 10%, considerando que tienes un concentrado de aminoácidos, ¿no? Degradados. Entonces, hombre, ya sabe todo esto, ¿no? Que es muy difícil acceder a porcentajes altos de nitrógeno en un producto orgánico totalmente. Entonces, en ese sentido, es muy cuidadoso de cuánta cantidad de nitrógeno permiten los productos. Porque de antemano sabe que un porcentaje mayor de nitrógeno es que estás utilizando algo de urea. ¿Me explico? Entonces, asegurándose en ese sentido, cuando tú recomiendas tu producto con aporte de nitrógeno, hay que tener mucho cuidado de esa parte, ¿no? De no utilizar urea. Esa es una de las cosas que te puedo decir. Hay muchas situaciones en ese sentido. Otro de los costos adicionales que puede tener tu producto es el hecho de que utilices en tu producto algún producto a base de microorganismos, alguna compostas estabilizadas con bases, con, ¿sí? con sosas, que por ejemplo muchos fúlvicos húmicos se extraen con sosas y se estabilizan de esa forma, o que estés estabilizando tu composta con ácido, porque obviamente está cargado de microorganismos y de materia orgánica. Entonces, para estabilizarlo y meterlo en un bote, pues tienes que estabilizar, ¿no? Entonces, cuando utilizas este tipo de productos que son utilizando residuos biológicos y los estás composteando, se fijan mucho más si utilizas estiércoles. Si estás utilizando estiércol de algo y para obtener alguna composta, ahí normalmente hay mucha contaminación por el origen del material estiércol, que es el residuo de fecal de los animales. Ahí se fijan mucho porque puede haber mucha contaminación por E. coli, que puede llegar a contaminar algún tomates que está pasando la frontera. Y ahí en tomates puede ir la Escherichia coli o alguna toxina de Escherichia coli o alguna salmonela o algo que esté presente dentro de los estiércol, ¿no? Principalmente en el tema de estiércol. Entonces, para asegurar esa parte, te piden que hagas regularmente análisis microbiológicos. Ese es otro de los costos que pueden incrementar tu inversión a la hora de obtener el hombre. Si no tienes ninguno de estos dos, pues no hay ningún problema, ¿no? Entonces, esos son algunos de los costos que pueden incrementar. Otros de los estudios que te pueden llegar a pedir es el tema de metales pesados, ¿sí? Que ahí va a depender del tipo de sales que estés utilizando, ¿no? Por ejemplo, ellos ya saben que si utilizas cierto tipo de sales a la hora de formular tu producto, hacia atrás puede traer una contaminación con metales pesados y por eso te piden el estudio de metales pesados, ¿no? Para que estés dentro de los niveles. Y te lo pueden pedir regularmente, ¿no? Esto puede ser una vez al año. Entonces, para eso es importante lo que te decía el punto número uno, tener tu proceso de calidad bien definido, para que siempre mantengas el mismo producto, la misma composición, ¿no? Aquí, bueno, regresando un poquito ahí, es muy importante en este tema de metales pesados que cuando tú cambies de proveedor, notifiques a Omri, porque si lo cambias y luego te hacen una revisión al azar, porque las pueden hacer, y les mandas otra factura que no fue la inicial, ahí te quitan automáticamente la certificación. Entonces, es tener mucho cuidado con el tipo de cambios que se puedan hacer. Ese es como ya como tercer punto, el tema de presupuestos. Aquí, en sí, un producto te puede costar entre 1.300 y $1.500, ¿sí? Estos pagos son directamente a Omri. Entonces, bueno, no todos son a Omri. Ahí los estudios sí los tienes que hacer tú aquí en México. Hay algunos laboratorios que ellos tienen en sus páginas como laboratorios que te pueden ayudar. Te recomiendo principalmente que busques un laboratorio que esté acreditado ante EMA, ¿sí? Principalmente por temas de calidad. No te piden en sí de algún tipo de laboratorio, pero yo en lo personal te recomiendo que sean TEMA por la confiabilidad en el tema de metodologías. El siguiente paso que tienes que cumplir es que tu composición sea la misma en todos lados, ¿sí? Omri revisa muy a detalle qué tipo de producto estás vendiendo. Entonces, si te cacha publicidad con su logotipo, con una composición que no coincide con la que tienen ellos registrados, esa es otra forma de que te van a quitar la certificación. Entonces, tienes que ser muy cuidadoso que la composición que tienes acreditada ante OMBRI está en la etiqueta, está en la ficha técnica y está en la hoja de seguridad. Todos los documentos que compartas con esa marca de ese producto tienen que coincidir, ¿sí? Si te cachan comercializando un producto con la misma marca, con otra composición, ya es una causa de que te bajen de la lista OMBRI, ¿sí? Entonces, en sí son cuatro pasos muy importantes que tienes que hacer que funcionen. Primero, pues el tema de procesos en tu compañía, teniendo tu expediente de producto. Dos, asegurarte que los materiales que estás utilizando están aprobados por OMBRI. Tres, hacer muy bien el presupuesto. Y cuatro, que la composición coincida en todos los documentos que vas a presentar. Después, ahora sí, de aquí que ya tienes estos cuatro puntos bien amarraditos, ahora sí hay que empezar a trabajar en traducciones, porque para el programa NOP hay que escribir todo en inglés, hay que hacer toda la solicitud en inglés, entonces hay que traducir. Esa parte es por un lado. Hay un programa que te puede aceptar las solicitudes en español, y ese es el programa de LPO México, que se llama Ley de Productos Orgánicos México. Este proyecto de ley acaba de activarse en el 2020, el año pasado. Está fresco. Entonces, este programa sí acepta solicitudes en español, ¿sí? Este programa se alinea a la Ley de Productos Orgánicos de México, ¿sí? Entonces, ese es otro programa importante de producción orgánica. No te acredita, este programa de producción orgánica México no te acredita ante las leyes mexicanas, es solamente una acreditación adicional, ¿sí? Tú tienes que seguir todo el programa de producción orgánica en México o las regulaciones en México para que obtengas la certificación de SAGARPA. Y hay otro programa que es un programa de producción orgánico en Canadá. Son tres tipos de programas. Son que están alineados a tres leyes en cada uno de estos países. Pero la más importante y la más utilizada es el NOP, que es el programa de producción orgánico de Estados Unidos. Entonces, esa es otra de las cosas que considerar, que hay que traducir todos los documentos, ¿sí? Tiene que ser una traducción íntegra, ¿sí? Aquí algunos consejos es, por ejemplo, hay términos que no se traducen, por ejemplo, el tipo de aplicación que vas a hacer. Por ejemplo, si tú estás recomendando un fertilizante, la aplicación dentro de la etiqueta mexicana, pues dice fertilizante líquido para, no sé, para suelo o para o en fertirriego o en aspersión, no sé, o foliar. Entonces es fertilizante líquido foliar. Ese no lo recomiendo que lo traduzcas, a menos que quiera, que si vas a acceder a mercados de habla en inglés, pues sí te recomiendo que lo traduzcas. Pero como normalmente los fertilizantes se comercializan en el mismo país, pues se queda en español. Allí es dependiendo del tipo de mercado al que vas a acceder. Si sí vas a acceder a mercados de habla inglés, sí se te recomienda que lo traduzcas, pero como tal no. La otra cosa que no se traduce, pues es el tema de la marca, ¿verdad? Del nombre. Ese se queda igual y se entiende que puede estar en español. Entonces, ese tipo de cosas no se traduce. Todo lo demás sí se traduce. Esto es por una parte ya para la hora de hacer la integración. Una vez que ya tengas todos estos pasos y que ya tengas traducido todo tu expediente, pues puedes acceder ahora sí a enviar tu solicitud, a hacer tu perfil dentro de OMBRI y empezar a llenar la solicitud y llenarla. Una vez que ya la llenaste, esta solicitud, pasas, envías, haces los pagos y todo, se envía y pasas a un proceso de prerrevisión, y en ese proceso de prerrevisión te pueden hacer llegar algún requerimiento adicional de información. En este proceso de inicial de información, te pueden pedir alguna información adicional o que expliques alguna situación en el expediente, ¿no? Quizás pusiste un ingrediente en en el diagrama de proceso que no está especificado en la fórmula. Esas cosas te piden que las expliques. Una vez que las expliques, pasas ahora sí, te avisan por correo electrónico que ya has pasado al siguiente nivel, que es un comité de evaluación. En ese comité de evaluación, ahí se revisa todo y analizan toda la información. Me han tocado casos en lo personal que les revisan páginas web, les revisan páginas web de distribuidores, ¿sí? Que hablan a proveedores, ¿sí? Confirmando que son tu proveedor de cierto tipo de material. Entonces es muy importante que todo coincida y que toda la información que estés poniendo dentro de tu solicitud pues sea real, ¿no? Y que verdaderamente estés en ese proceso. Cuando caes en alguna falta de estos, normalmente te dicen que pues que lo cambies o la rechazan, dependiendo ahí de pues sí, de la gravedad de la falta en el que se, en el que se, pues en el que se cae, ¿no? Por eso es muy importante hacer la revisión previa, ¿no? En ese sentido. Una vez, si no hay ningún problema en ese sentido, te avisan que ya tu producto está acreditado por Hombre, dependiendo del tipo de regulación. Por ejemplo, normalmente casi todos los plaguicidas y, bueno, algunas sustancias las permiten con restricciones. ¿Qué tipo de restricciones? Bueno, algún plan de manejo, ciertos días antes de cosecha, cosas así, ¿no? Entonces, ya ahí te dan el tipo de restricciones que tiene. Otra de las categorías en las que te pueden acreditar es permitido siempre, ¿sí? Permitido con restricciones o no permitido, ¿verdad? En ese sentido tienes que acatarte que el producto pues, puede ser no permitido. Y bueno, ya de aquí en adelante, pues es cada año revisar todo el tema de tus pagos, de todos modos ellos te contactan, y ya nada más cada año, pues estar haciendo los pagos de las cuotas, tanto como empresa, por producto. Y en ese sentido, bueno, ya hacia adelante, pues es mantenerte dentro de tus procesos, ¿sí? Mantener la calidad de tu producto y, pues para que le sigas dando la confianza a tus clientes, ¿sí? Entonces, bueno, amigos, pues eso es en general el proceso de certificación Hombre. Nosotros somos H. Sánchez Asesores. Somos un despacho que nos dedicamos a tema de consultoría. Cualquier duda, no duden en contactarnos por nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como HS Asesores. En Instagram igual. En YouTube igual como H. Sánchez Asesores. En nuestro sitio web es H. Sánchez Asesores. Y mi correo electrónico es humberto@sánchezasesores. Y el de mi equipo es un correo que se llama equipo@sánchezasesores. Perdón. Entonces, cualquier duda, no duden en escribirnos, los podemos atender, les podemos aclarar todas sus dudas. Y seguiremos hablando en los siguientes capítulos del podcast de otros temas relacionados con la mejora regulatoria de sus productos. Hablo de mejora regulatoria cuando pues hay que obtener permisos para poder acceder a mejores mercados, a mejores condiciones de mercado, ¿sí? Porque a veces cuando no se tiene ningún tipo de permiso, lo hemos visto, pues acceden a un mercado en el que no hay trazabilidad, o sea, no puedes acceder a mejores condiciones para vender tu producto, ¿no? Entonces, no les digo que es fácil obtener permisos, tanto COFEPRIS como SAGARPA, no les digo que es fácil, tampoco es barato, pero mediante un programa estratégico que tú vayas siguiendo, todos los días mejorando cosas, haciendo cosas en tu planta de producción, pues yo creo que puedes en algún momento acceder a. Pero con el conocimiento de que todo lo que estés haciendo suma para al final obtener este tipo de permisos, ¿sí? Todo lo mayor que se, los mayores costos de la obtención de este tipo de permisos, que ya lo hablaremos de todo más a detalle, conllevan más en el proceso de mejora continua de sus procesos, de sus plantas, de sus procesos, ¿sí? Ahí es donde radica el mayor costo. Por eso, si empiezas desde ahorita, empiezas sumando a mejorar la calidad de tus procesos, ¿verdad? Documentar todos tus procesos, como si te fueras a certificar, pero no, ¿verdad? Todavía no, pero sumando en ese sentido, ¿no? Pero ya hablaremos en los siguientes capítulos de este tema. Yo soy José Humberto Sánchez, les agradezco que me escuchen. Cualquier duda, ya lo saben, comuníquense con nosotros. Somos HS Asesores. Buen día.